Se acordarán, fue ministro de Sanidad, Bernat Soriescoms, y es ahora el, ya tiene nombre de informe, el informe Soria, ¿eh? El informe Bernat Soria, pues ya tiene un punto esto, ¿eh? Bernat, buenos días.
Buenos días, gracias por el comentario, un punto y una hipoteca también, una hipoteca que acepto.
Bueno, el caso es que, ¿qué es el informe Bernat Soria? Bueno, el que fuera ministro de Sanidad coordinado, informe que ha financiado un laboratorio farmacéutico, Abbott, en el que una serie por sectores, coordinado además por mi buena amiga Olga Viza, durante 6 meses se han vivido reuniones sectoriales. Médicos, enfermeros, gente de la farmacia, gestores, pacientes. Y entre todos se han puesto durante 6 meses a hablar de qué problemas hay, qué es lo que hace falta, qué soluciones puede haber. Es estas cosas que se llaman brainstorming, que llaman los que manejan estas cuestiones, o no, Bernat. Es decir, de 6 meses, 6 grupos distintos hablando durante horas todos los días, ¿se sacan conclusiones?
En realidad han sido menos horas y se sacan conclusiones cuando el diseño lo hace una consultora sociológica que tiene toda una tecnología para extraer esa información. Por lo tanto, han sido 6 sesiones de 3 horas con mucha reflexión alrededor y comentarios e informes que iban y venían, pero en realidad sí que se puede alcanzar y quizás era relativamente fácil, entre comillas, porque el grado de acuerdo entre actores muy heterogéneos ha sido muy alto, muchas veces unánime.
Sí. Han llegado a la conclusión de que los problemas de la sanidad española son, digámoslos por orden, señor ministro.
En primer lugar, que la sanidad es un patrimonio de todos los españoles que queremos conservar. Y que quizás el principal problema es que tenemos uno de los mejores sanitarios tratando patologías, pero suspendemos en prevención. Y no tener prevención, no tener una buena medicina preventiva es una bomba de relojería. Esto dentro de unos años nos costará caro. Y eso es lo que hace que se plantee un tema de sostenibilidad. No solo de sostenibilidad financiera, que es un tema existente, sino algo más estructural que tiene que ver con la forma con la que gestionamos nuestro Sistema Nacional de Salud y el peso que le concedemos a cada problema puede hacer que al final la prevalencia de ciertas patologías como síndrome metabólico, diabetes, etcétera, acabe siendo un coste que podemos soportar según cómo.
Ahora estamos buscando pactos de Estado para todo, prácticamente. ¿Para la sanidad hace falta un pacto de Estado?
Bueno, creo que fui el primer ministro, y de eso ya hace 3 años, casi 4, que propuso un pacto de Estado por la sanidad. Pacto de Estado por la sanidad que los participantes, de forma unánime, dicen es necesario.
¿A qué se refiere usted cuando dice que el dinero que da el gobierno para la sanidad se gasta en sanidad y solo en sanidad?
Esa es una reflexión que digamos que es profunda porque está en la forma en la que gestionamos nuestras autonomías. La financiación autonómica no es finalista. La financiación autonómica se transfiere a cada autonomía y cada autonomía tiene capacidad constitucional, además, para decidir en qué lo gasta. Una de las reflexiones que una y otra vez se hacen, no solamente en este documento, sino previamente también, es que puesto que sanidad es una competencia, asistencia sanitaria, porque otras competencias, y la gente a veces no es consciente, está en el gobierno central, pero la asistencia está transferida a las comunidades, que no se utilice la sanidad como excusa para solicitar más dinero y que luego que ese dinero no se gaste en sanidad. Por lo tanto, si queremos resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud, hay que procurar que el dinero que se transfiere se gaste en Sistema Nacional de Salud.
También ha hablado usted estos días y se ha subrayado el efecto del copago. Cuando hablamos, hay diferentes, he oído diferentes voces. Hombre, la más autorizada es la del presidente del gobierno, que un servidor personalmente le dijo en la entrevista del copago, ni lo contemplo. También es cierto que un secretario de Estado de Economía ha dicho hace pocos días, hombre, el copago a lo mejor habrá que algún día echarle un vistazo o empezar a considerarlo. Usted afirma que el copago no es un problema estructural de la sanidad, es un problema coyuntural. Es decir, ahora no hay dinero y por lo tanto lo primero que se mira es el copago. Pero ¿no tendría, además de un efecto, hombre, amortiguar algún tipo de cuentas públicas, un efecto disuasorio para el uso y abuso de la sanidad?
En primer lugar, una vez que habla el presidente del gobierno, la opinión del gobierno es la del presidente, no la de un secretario de Estado. Por lo tanto, ese tema el gobierno ya y la oposición se han pronunciado. Esto es un informe hecho desde una perspectiva estructural. Y lo que decimos del copago no es tanto que sea coyuntural, sino que no queremos que se asocie siempre que se habla sanidad a copago. El copago se propone como una medida disuasoria, no recaudatoria, porque en realidad se recauda poco. Pero luego hay dudas acerca de su efectividad, hay dudas de que su aplicación sea equitativa, e incluso puede tener efectos perversos en un país que está muy basado en la solidaridad. España es muy solidaria. Y el Sistema Nacional de Salud funciona porque somos solidarios todos y pagamos con nuestros impuestos la atención de quien lo necesite. Y así funciona nuestro Sistema Nacional de Trasplantes y otras estructuras. Entonces, las cosas que afectan a equidad y a solidaridad hay que medirlas mucho. Y en segundo lugar, no es la solución mágica que lo va a resolver. Cuando se habla de sostenibilidad, a continuación de decir copago, yo me atrevo a decir es una forma de pensamiento mágico. Es porque no es esa la solución. Y desde luego, no quiero decir que eso no se discuta. En este país se puede discutir cualquier cosa, pero hay otras cosas que tenemos que resolver antes. Una gestión más eficiente de los procesos, una corresponsabilidad de todos, de profesionales sanitarios, de farmacia, de los propios pacientes en la gestión de los problemas, tendrían efectos mucho más beneficiosos. Ahora, no tan inmediatos, eso también hay que decirlo.
¿Y la administración de recursos farmacéuticos, la sanidad tiene que ser más cuidadosa? Bueno, empezamos, vamos a ver, lo he planteado mal. ¿El enfermo, el usuario de la sanidad española, tiene que ser más responsable con la utilización de recursos farmacéuticos que costea la sanidad española?
Sin lugar a dudas, el buen uso de todas las prestaciones, pero también de la prestación farmacéutica, de los medicamentos.
Pero la factura es la factura.
Es, porque la factura al final se pagan, y se pagan todas. Y si no se pagan ahora, se pagan después, lo cual puede ser peor, porque no es lícito que nosotros disfrutemos de un sistema y le pasemos la deuda a nuestros hijos. Ahora, acerca de la pregunta que me estaba haciendo, uno de los problemas más serios que tiene nuestro sistema, que tiene que ver con esa falta de prevención, de seguimiento, de cuidados, es la falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el profesional sanitario prescribe lo que necesita el paciente, y el paciente se lleva la receta, se compra el medicamento, se lo dan en una farmacia, donde, por cierto, ya hay copago ahí. Es decir, ya tiene que pagar parte de eso. Por lo tanto, el copago ya existe. Y luego se lo toma, es muy típico en antibióticos, y bueno, y usted lo sabe bien porque es médico, se lo toman los dos primeros días, ve que la fiebre les baja, dejan de tomárselo, y un antibiótico que no se toma 7 días o más
alimenta al bicho.
Acaba siendo mucho peor. Entonces, hay falta de adherencia al tratamiento, pero incluso en otras, digamos, hay falta de adherencia en tratamientos tan importantes como es la insulina, etcétera. Entonces, muchos de esos medicamentos que se acumulan en los botiquines de cada casa tienen que ver con que el paciente no ha utilizado todo lo que el médico le había dicho, la falta de adherencia. Entonces, ahí podemos contribuir todos, pero podemos contribuir como profesionales, como médicos, como enfermeras, como farmacéuticos desde la oficina de farmacia, haciendo que la adherencia al tratamiento mejore y que se utilicen mejor.
Bueno, y administrar el número de pastillas que va a tomar, en otros países lo hacen, ¿eh? Si usted tiene que tomar amoxicilina, bueno, yo no le hago una receta por amoxicilina, le hago una receta por las 8 grajeas de amoxicilina que calculo que tiene usted que tomarse en 8 tomas, y se le da el medicamento personalizado, ¿no?
Y se toman, y eso funciona bastante bien, ¿eh? En determinadas estructuras, pero el ahorro real no es muy grande, y hay que decirlo también. El coste real de un medicamento no está en que sean 8 o 10 pastillas. El coste real fue lo que costó la investigación para desarrollarle.
Ajá.
Entonces, si estamos hablando de genéricos, tiene usted razón. Si estamos hablando de productos que aún tienen una protección por patente, en realidad el coste real de que sean 8 a que sean 10 varía muy poco. Es decir, porque el gran gasto se hizo en los 15 años previos que costó desarrollar un medicamento, más de 1.000 millones de dólares.
¿Le echa un capote a la industria farmacéutica este informe, señor Soria? Porque la industria farmacéutica
es dura. El informe es muy claro. Se les pedía libertad a los participantes, y de la industria farmacéutica dice cosas como que sea más transparente, que no utilice técnicas de marketing agresivo, y da consejos para que la industria farmacéutica se integre más en nuestro sistema. Pero también hay que decir otra cosa, el sector farmacéutico es un sector que cumple todas las condiciones, todos los criterios que se le pide a la nueva industria del modelo productivo que queremos tener. Es innovador, hace I+D, etcétera. Entonces, es un sector que si no tuviésemos, estaríamos subvencionando para tener. Por lo tanto, hay que valorar también lo que tenemos, ¿eh? Y bien, tenemos un sector que es competitivo, con productividad alta, que exporta y que queremos que forme parte de nuestro sistema nacional de salud. Es impensable un buen sistema nacional de salud sin un buen sector farmacéutico.
Sí, lo que pasa es que hay veces, esto le gustará a usted, doctor Rodríguez Durán, porque hay veces que a la industria farmacéutica se le acusa de que gane dinero en un laboratorio.
Generalmente sí se le acusa así, ¿no?
Claro, pues, oiga, pues, estos señores trabajan, invierten y tendrán que obtener un beneficio por su trabajo también. Es que cuando un laboratorio gana dinero parece que es que lo esté ganando deseando la enfermedad de los demás para así ganar mucho más dinero, ¿no? Y efectivamente los laboratorios invierten en I+D, más I, más J, más H, más F, una cantidad ingente de dinero.
Pero también se da el caso de laboratorios que han presionado para que no se aplicaran los genéricos, que me refiero hace 2 semanas, vamos. Y eso es decir que también es verdad que el juego limpio al que se refería Bernasoria es imprescindible, ¿no?
Es un sector muy regulado, vamos a ver, como cualquier sector industrial, hay una dinámica de la cual este sector no es ajeno y por supuesto buscan incrementar las cifras de beneficios, y una de las cosas que los ciudadanos ven con preocupación es que las ventas o los beneficios estén por encima de lo que es la gestión de su salud. Pero es un sector muy regulado y es un sector al cual la administración marca precios, márgenes, vías de distribución, etcétera. Por lo tanto, lo que hay que hacer es mostrarlo, lo que hay que hacer es ser más transparente, decirlo, decir qué se va a hacer, y luego allí donde un sector privado no invierte porque no hay posibilidades de generar beneficio, es donde tiene que entrar el sector público. Para eso tenemos un sector público, para financiar y facilitar cierto tipo de trabajos. ¿Qué es lo, de a qué me estoy refiriendo? Enfermedades raras, enfermedades que son muy poco prevalentes y por lo tanto ahí no hay tanto negocio, no hay negocio. ¿A qué me estoy refiriendo? Antibióticos. Hace años que no aparece un nuevo antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico se utiliza 1 semana, 2 semanas y no es tan rentable, entre comillas, como un antidepresivo que quien lo necesite lo utiliza durante años.
Claro.
Entonces hay mucha investigación en antidepresivos y poca en antibióticos. Pues tenemos que facilitar el que se haga investigación en antibióticos, pero si el sector farmacéutico es parte del Sistema Nacional de Salud, lo que tienen que, y esa es otra de las recomendaciones, establecer alianzas, sentarse y decir, yo sé hacer esto, tú necesitas esto, vamos a buscar las condiciones en las que tenemos que trabajar. Ya está.
Bernat Soria, el informe Soria, interesantísimo informe sobre la sanidad española. Me alegro mucho, Bernat Calle.